Buenas, buenas, bienvenidos a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y estamos en una semana en la que estamos literalmente viendo cambios significativos en toda la escala geopolítica de nuestra región. Dígase, fuerza Cuba. Necesitamos, oramos y queremos ver la mano de Dios obrando en el pueblo cubano, no solamente por libertad, libertad para Cuba, Cuba libre, sino también que haya un cambio de corazón en la mente del cubano, que pueda entender que quien da la verdadera libertad, la libertad del alma, la libertad del espíritu, la libertad de la mente y las emociones, es el Señor Jesús. Y también viendo las situaciones que están pasando en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en Guatemala, el mundo se está remeneando porque creo que nos hemos dado cuenta de que hay un ídolo político llamado socialismo que está al fin cayendo. Pero ese no es el tema en el día de hoy. El día de hoy yo quiero hablarles de un tema que quedamos pendiente. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre de qué se trata la mala noticia del Evangelio, la razón por la cual hay una buena noticia en el Evangelio. Y ha sido un tema interesante, ya que me ha podido, primero que todo, más que ver la situación de otros, me ha podido enseñar mi propia situación y en cierto sentido incluso hasta qué tanto me falta aprender del Evangelio. Y como dije la semana pasada, en la introducción de la semana pasada, estamos en una situación en la cual la Iglesia de Cristo, en algunas situaciones y en algunos círculos, lamentablemente todavía no entiende qué significa el Evangelio, o en cierto sentido tiene la mente puesta en las cosas que pudiera recibir de ese Evangelio de Cristo, en vez de lo que ya hizo y lo que significa para esa persona desde el momento en que cree en lo adelante. La semana pasada estuvimos viendo también, primero que todo, qué significa la palabra Evangelio. La palabra Evangelio viene del griego Evangelion, que pasa al latín Evangelium, que quiere decir un buen mensaje, buena noticia o un buen augurio. Y técnicamente en este episodio queremos hablar de esa buena noticia. ¿Desde dónde se origina? ¿Quién es la origina? ¿Por qué la buena noticia consiste en lo que consiste? ¿Y qué significa esa buena noticia para con nosotros? Así que sin más preámbulos, señores, esto es The Locker Room Talk Show y vamos a comenzar right now. Vamos a comenzar este episodio de la manera correcta. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre los cuatro problemas que vamos a decir encierran lo que significaría la mala noticia de por qué necesitamos el Evangelio. Es la realidad inherente del ser humano. El problema número uno: el hombre pecó contra Dios. El número dos: el pecado nos esclavizó a nuestros deseos personales. Número 3, el pecado nos imposibilita obedecer a Dios completamente. Y número 4, Dios está airado por causa nuestra. Yo creo que también sería justo el poder agregar un problema más. Se podría decirse que es el quinto problema. Por causa de nuestro pecado, de nuestros pecados, estamos muertos espiritualmente. Y por ende, estamos condenados a una separación eterna con Dios. Eso es parte de esa ira que tenemos, vamos a decir, imputada de parte de Dios por causa de nuestros pecados. Podemos tomar como referencia, primero, la gran referencia o el gran evento que desató toda esta debacle espiritual fue Génesis 3 en el jardín del Edén, como Adán peca contra Dios por causa del engaño de Satanás hacia Eva. Quienes no tomaron en consideración el mandato de Dios que les decía que si tomaban de la fruta, literalmente, o sea, técnicamente, ciertamente morían. Y eso es un gran problema, técnicamente la raíz de todos los problemas que nos llevan hasta aquí. Pero es aquí el detalle. Muchas personas consideran que el Evangelio no está presente en el Antiguo Testamento y a mí me encantaría mostrarles completamente lo contrario. El Evangelio se está viendo desde Génesis 3. Si podemos decir, la gracia se está viendo desde Génesis 3. El plan de Dios con respecto a la humanidad se está viendo desde Génesis 3. Y si a esto nos vamos, pudiéramos incluso agregar que el hecho de que Adán y Eva pecaran no se salió del control de Dios. A Dios no le tomó por sorpresa. Y se pudieran preguntar, ¿cómo el Evangelio podría verse en desde Génesis 3? Y se ve, por ejemplo, en el versículo 14 y 15. Primero que todo, la maldición que Dios le da a la serpiente, a Satanás, que dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchos teólogos se refieren a este verso, específicamente el verso 15, como el protoevangelio o el primer evangelio. Cuando muchas personas entienden que cuando se refiere el autor, en este caso Dios, se refiere a la simiente de la mujer, piensan que se refiere a la raza humana, y en cierto sentido tienen razón, pero se refiere específicamente a la simiente, a un hombre, una persona en específico, que sería la persona que heriría mortalmente en la cabeza al enemigo, y obviamente el enemigo lo heriría en el calcañar, una referencia al sufrimiento que este Mesías tendría que sufrir. Y a lo largo de la historia de la humanidad, desde Génesis, Caín y Abel, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, los jueces, los reyes, los profetas, la nación de Israel ha estado esperando a esta persona, considerado el enviado, el Mesías, que sería la persona que libertaría al pueblo de la opresión. Incluso los judíos de la época de Cristo pensaban en este Mesías como un libertador político. Y si a eso nos vamos, incluso muchos judíos del día de hoy siguen pensando en el Mesías como un libertador político. Y ya hemos visto a través de los evangelios, a través de la palabra de Dios, a través del Nuevo Testamento, que ese Mesías no vino precisamente a crear un gobierno físico, un gobierno, digamos, político aquí en la tierra. Por lo menos, no de la manera en que nosotros lo entendemos. Ya entendemos que la palabra evangelio viene del griego evangelium, que significa buena noticia. Pero ¿cómo pudiéramos definir más profundamente o más teológicamente la palabra evangelio? Me encanta la definición de Rodolfo Quiñones en Coalición por el Evangelio, que responde a esa pregunta de esta manera. El evangelio es una buena noticia, la mejor noticia de todas. El evangelio es la persona y obra, particularmente la encarnación, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a pecadores, librándolos de las consecuencias eternas y del poder del pecado. Estamos claros estamos absolutamente claros del poder del pecado sobre nuestras vidas. Estamos claros de las consecuencias que conllevan ese pecado en nuestras vidas. Por causa de esas consecuencias, el Señor en el Antiguo Testamento declara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios estaba bastante claro de la connotación espiritual, incluso física, que significaba haber pecado contra Él, habernos separado espiritualmente de Él. Y está claro en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, en base al sistema de sacrificios en el tabernáculo y el templo, hasta en el Nuevo Testamento con la muerte de Cristo, de que la paga del pecado es muerte. En la economía de Dios, el costo por el pecado es la muerte. Así como Dios le dijo a Eva, si comes de la manzana, ciertamente morirás. En algunos casos conlleva la muerte física. ¿En qué consistió este sistema de sacrificios? El sistema de sacrificios fue una manera de mostrarle al pueblo de Israel este principio. Primero que todo, de la santidad de Dios, de que la santidad de Dios es tal que el hecho de transgreder esa santidad es, o sea, es pecado capital, es pena capital. Dios es tan santo, tan separado, tan sublime, que criaturas pecadoras no se pueden acercar a Él y no morir. Pero de la misma manera entendemos la misericordia y el amor de Dios hacia su pueblo, que Él mismo expresa que Él no desea que el hombre muera, sino que venga en arrepentimiento. El sistema de sacrificios consistía en la imputación del pecado de la persona hacia un objeto inocente, cuya sangre iba a ser derramada como sacrificio ante Dios en simbolización de el pecado de esa persona. Un inocente iba a morir por el culpable. En este caso se sacrificaba un cordero sin mancha de un año, sin defecto. Que simbolizara ese inocente. Y técnicamente es, vamos a decir, es la sombra de lo que vendría. A lo largo de los siglos, los israelitas se enfocaron en el sistema de sacrificio, sacrificando corderos cada vez que pecaban, y el sumo sacerdote sacrificando un cordero al año para orar e interceder por los pecados del pueblo de Israel. Pero ese sistema de sacrificios, ese derramamiento de sangre de corderos, de ovejas, todo el año, simplemente cubría los pecados, pero no los pagaba, no satisfacía la ira de Dios, simplemente cubría temporalmente. Y se estaba esperando aquel Mesías que pudiera satisfacer la ira de Dios, que pudiera pagar por el pecado de todas las personas. Y he aquí la razón del Evangelio. Dios estaba claro que no había ningún ser humano que pudiera cumplir sus mandamientos completamente. No había un ser humano que pudiera pararse delante de él y decir: yo soy limpio, yo soy puro, yo soy 100% justo y puedo interceder por mis hermanos. No había una persona que pudiera considerarse limpia de pecado completamente, que pudiera llenar el estándar de Dios. Por lo tanto, técnicamente y literalmente, el Dios de los cielos, el Dios creador, se encarnó, se hizo hombre. Y como cuenta el apóstol Pablo, se humilló tomando forma de hombre. Esa es una de las grandes maravillas de la fe cristiana y vamos a decir uno de los pilares, uno de los grandes pilares de nuestra fe, que es la encarnación de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en un cuerpo humano. Si estamos claros de que Dios es el juez, Dios es quien está enojado con el ser humano por causa del pecado, Dios es quien condena al ser humano por causa del pecado y es el que es capaz de arrojarlo al infierno. Tomando eso en cuenta, Dios es el mismo que entiende y provee la salvación de él mismo a las personas en la persona de Jesucristo. Son hechos que están archivados en el Antiguo Testamento, incluso, o sea, por los profetas, incluso desde 400, 700 años antes de que Cristo naciera. Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos ellos, Oseas, todos ellos hablaron del nacimiento de aquel hombre, aquel príncipe de paz, que vendría al mundo no solamente a satisfacer la ira de Dios, no solamente a cumplir la voluntad de Dios, no solamente a representar a Dios aquí en la tierra, sino a salvarnos del poder del pecado, a salvarnos de la condenación eterna y a darnos vida eterna. Por eso cuando Rodolfo Quiñones define el Evangelio, él dice que el Evangelio se trata de la persona y obra de Jesús de Nazaret. Cuando entendemos eso, comenzamos a entender, primero que todo, al contrario de lo que piensan muchas iglesias y muchas congregaciones, de que el Evangelio se trata de una mejor vida. Sí se trata de una mejor vida, pero no necesariamente una mejor vida aquí. El Evangelio no se trata de nuestra prosperidad, el Evangelio no se trata de que nuestra vida se resuelva y que nuestros problemas se vayan. El Evangelio es la persona y obra de Jesús de Nazaret. O sea, al final de cuentas podemos entender que al final, cuando vemos que los evangelios se enfocan única y exclusivamente, y específicamente el evangelio de Juan, yo creo que las declaraciones más geniales de Cristo, por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, antes de que estuviera Abraham, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pastor de las ovejas. Ahí tú te das, yo creo que a diferencia de los demás evangelios, tú puedes ver y entender no solamente la gravedad y sobriedad, sino también, vamos a decir, lo sublime de la obra de Cristo. Porque al final de cuentas, cuando tú tienes un hombre que no simplemente profesa ser el Dios creador, literal, sino que tiene obras, prodigios y milagros que lo soportan, que le dan ese backup. Tiene testimonios oculares de los apóstoles como Pedro, Juan y Santiago que vieron la transfiguración. Tenemos, vamos a decir, el testimonio de las historias verídicas como la de la mujer samaritana, como la de Jairo, como la de Nicodemo. Una y otra vez se nos el mismo Cristo en su palabra nos repite: yo soy la solución de lo que ustedes estaban buscando. Y no solamente a los judíos a los cuales se le había dado la ley, y que entendiendo el Nuevo Testamento, y no solamente el Nuevo Testamento, no, incluso hasta en el Antiguo Testamento lo dice, de que aquel que falla en cumplir toda la ley está bajo maldición, por eso el sistema de sacrificios. El pueblo de Israel se mantenía constantemente fallando en cumplir los estándares de Dios, y por eso se pasaba el año entero matando animales que solamente cubrían el pecado temporalmente, pero no podían satisfacer la ira de Dios. Para eso vino Cristo. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a pecadores. El Evangelio, y aquí quiero incluso hasta salirme del esquema y abrir mi corazón con respecto al Evangelio, porque este episodio también es muy importante para mí. El Evangelio es la declaración final y absoluta de la gracia de Dios, que sabiendo que nosotros no somos capaces de cumplir ese estándar de Dios, no somos capaces de cumplir toda la ley de Dios, pecamos todos los días. Estamos esclavos por naturaleza a nuestros instintos y a nuestros deseos pecaminosos, pero Dios mismo quiso venir a la tierra, hacerse hombre, vivir una vida perfecta y morir para que nosotros seamos perdonados. Por eso Juan el Bautista decía en el Evangelio de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de Jesús no es como la sangre de los corderos que solamente cubren. La sangre de Jesús, al ser un hombre como nosotros, el inocente por el culpable, pudo satisfacer la ira de Dios. Porque primero que todo, Cristo, al ser 100% hombre y 100% Dios, vivió como hombre una vida perfecta, sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pudo cumplir la ley de Dios, como él dijo en su ministerio que él haría y que hizo durante toda su vida. Él vivió la manera, él nos modeló la manera en que el ser humano debe vivir. Por eso Pablo en Romanos le llama el segundo Adán. Creo que en Romanos, creo que en Gálatas, uno de los dos. Pablo llama a Jesús el segundo Adán, the second coming of mankind, o vamos a decir la versión 2.0 del ser humano. Si el prototipo Adán falló, esta es la versión que es el segundo Adán, el hombre perfecto, el ser humano perfecto, que cumplió toda la ley de Dios, agradó a Dios en vida. Y por medio de su sacrificio derramó la sangre que perdonó el pecado de aquellos que creen. Porque aquí está el detalle. Esto es lo más impresionante del Evangelio. Si ya sabemos nosotros no podemos satisfacer a Dios en base a nuestras propias obras, más bien Dios entregó, nos dio como un regalo el sacrificio de Cristo. ¿Qué nos queda? ¿Cómo debemos responder a ese sacrificio? El sacrificio de Cristo debe ser respondido en base a la fe. En el libro de Romanos, en el versículo 17, Pablo dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por creer y para creer más. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De hecho, en el mismo ministerio de Cristo, vamos a decir, ¿cuál era su frase con la cual él constantemente empezaba sus predicaciones? O vamos a decir, su discurso inicial. El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca, se ha acercado a ustedes, ha venido a ustedes. Miren cómo ese juego de palabras a veces se nos pasa por la cabeza y es tan importante. El reino de Dios se ha acercado. Ustedes lo estaban buscando. Ustedes no estaban buscando a Dios. Como vimos el episodio pasado cuando leíamos Romanos, que nadie busca a Dios. Al contrario, se nos ha declarado que es el reino de Dios quien que se ha acercado a nosotros. Es Dios quien nos ha buscado a nosotros. Es Dios quien baja, quien desciende a este mundo en forma de hombre y nos llama a arrepentirnos y a creer en la buena noticia, que Él mismo es esa buena noticia. Es interesante que desde el principio de su ministerio Cristo estaba claro de que Él vino a la tierra a morir. Cristo no, de hecho, incluso podíamos decir, no, podríamos darnos cuenta en base a su corto ministerio, un ministerio que duró 3 años. Pudiéramos decir en base a declaraciones humanas o a críticas humanas que el ministerio de Cristo fue un ministerio fracasado, fue un ministerio mediocre, solamente 3 años, 12 discípulos fieles, no hubo, vamos a decir, convertidos a gran escala. La popularidad de Cristo, vamos a decir, fue como la espuma del chocolate, subió alto pero bajó alto porque las mismas personas que lo recibieron como rey en el Domingo de Ramos fueron las mismas personas que gritaban crucifícale el viernes. Pero esos 3 años fueron suficientes para cambiar completamente el rumbo del mundo. Cristo sabía que parte de su, vamos a ver, no parte, el gran clímax de su ministerio, de su misión aquí en la tierra, era morir por los hombres. Porque él tenía que cumplir la ley de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y él vino precisamente a perdonar los pecados de todos aquellos que creen en él. Y el evangelio se basa en fe. Nos damos cuenta de que si fue él que vino a morir, fue él que vino a hacer la obra que se necesitaba hacer. Nosotros no agregamos nada, absolutamente nada, a la obra de Cristo correspondiente a cómo podemos, como quien dice, entre comillas, ayudar a Dios. O vamos a decir, merecernos la salvación o merecernos el cielo, absolutamente no. Como dice Pablo en el libro de Gálatas, el que si le agregamos, o sea, si otra palabra, si otra persona, un predicador, puede ser el predicador más famoso del mundo, nos viene a predicar otro evangelio que no sea la justificación por fe y exclusivamente por fe, que sea anatema, que sea maldito. Y este es el gran enfoque del Evangelio. El Evangelio a nosotros nos puede costar gratuitamente. A Cristo le costó su sangre y su vida. Nosotros solamente tenemos que creer. Y es interesante el reconocer de la misma manera de que nosotros mismos no podemos producir fe. La fe no es como muchas personas piensan, ah, yo tengo fe en que todo va a estar bien, porque mi fe es fuerte. No, tú lo que tienes es un sentimiento positivo y un wishful thinking en base a las circunstancias. Eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es plena confianza en que aún tú no ves a Dios, tú crees, tú tienes la confianza, la certeza, la convicción de que Dios es real y no solamente Dios es real, tú crees en sus atributos, tú crees en su obra, tú crees en sus promesas y tú confías que en lo que Él ya hizo es más que suficiente para cambiar tu alma. Y tú crees en las promesas que están por venir. Tú crees que el sacrificio de Jesús es suficiente para lavarte de pecado, para regenerar tu corazón, para darte paz con Dios, para hacerte hijo de Dios, para darte vida eterna, para bendecirte con toda bendición espiritual en Cristo, que hace posible que el Espíritu Santo more en ti y tú crees que ese mismo Cristo que murió y que resucitó volverá en gloria para reinar sobre vivos y muertos. De hecho, Pablo define el Evangelio de esa misma manera en 1 Corintios 15, o sea, versículo 3 y 4. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que escribí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. No, no, no podemos decir nada más. El Evangelio está en Génesis 3. El Evangelio está en la historia de Caín y Abel. El Evangelio está en el arca de Noé. El Evangelio está en el intento de sacrificio de Abraham a Isaac. El Evangelio está en la historia de José en Egipto, cómo libertó a sus hermanos. El Evangelio está en el Mar Rojo. El Evangelio está en la historia de David y Goliat. El Evangelio está en la creación del Templo de Salomón. El Evangelio está en la salvación del remanente que sobrevivió al exilio de Babilonia. El Evangelio ha estado en todo el Antiguo Testamento. De hecho, el Evangelio ha estado presente desde la creación del mundo, dándonos a entender como una sombra antes de que llegara el tiempo preciso que se revelara lo real, de que había una persona que había de tomar el lugar de otro, que había una persona que iba a libertar a un grupo de personas, que había una persona que iba a ser el punto de referencia para las demás personas, que había una persona que iba a ser el protector de otro grupo que no podía defenderse a sí mismo. O sea, la completación de ese tiempo, o en inglés, the completion of time, es en Jesús. Los profetas hablaron de ellos, de él, 700, 400 años atrás. No es posible que textos antiguos hayan machado, hayan, vamos a decir, hayan encontrado esa capacidad de predecir los hechos de manera tan contundente con respecto a la vida, obra, dígase, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, o es un evento minuciosa y maquiavélicamente armado, o es verdad. No puede haber puntos medios. Yo creo que es verdad. Este episodio para mí es súper importante porque yo he aprendido con el tiempo de que el evangelio no es solamente para los no creyentes. El evangelio no es algo que solamente tú tienes que decirlo a cuando vas a predicar o cuando ves a una persona que está predicando en un autobús, entregando tratados. Ah, no, eso es para el que no cree. No, 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 no. Señores, ustedes no se pueden imaginar en este momento de mi vida espiritual en las que yo, mi alma, cada día tiene que gritarle a mi conciencia: Gabriel, predícame el evangelio. Gabriel, yo necesito el evangelio. Gabriel, yo necesito entender. Recuérdame una y otra vez, por favor, que quién fue que murió por mí, quién fue que bajó del cielo, quién es el que me representa, quién es el que tomó mi pecado, quién es el que resucitó, quién es mi Señor, quién fue que me perdonó, de quién yo soy hijo, en base a esa obra, en base a esa cruz. Y yo creo que es un recordatorio para muchos de nosotros que necesitamos entender que no podemos vivir la vida cristiana en automático. No podemos vivir en automático pensando que vamos los domingos en la mañana al culto, escuchamos el culto, cantamos las canciones chulas, levantamos las manos, nos sentimos emocionados y hasta lloramos. La semana, en las mañanas, leemos un poco el devocional, hacemos una oración genérica. Los miércoles nos juntamos para orar o para leer la Biblia. Todas esas cosas son bien, pero todas esas cosas son, vamos a decir, las disciplinas religiosas que nos mantienen apegados o que deberían mantenernos apegados a una comunión con el Señor. Pero al final de cuentas, todo, todo, absolutamente todo, se trata de una relación con el Señor, de una conexión con el Señor. Y todo eso se debe y es posible por causa del Espíritu Santo una vez nosotros nacemos de nuevo. Y por eso quisiera terminar este episodio leyendo, parafraseando vamos a decir, el verso más conocido de la Biblia, vamos a decir, la sección de la Biblia más conocida de la Biblia, el verso bíblico más impreso en poloché de la historia y en stickers. Y me encanta porque Cristo lo pone claro y cuando tú entiendes las connotaciones de las palabras del Señor, no te queda. Si tú eres cristiano de verdad, no te debe quedar otro deseo, otro anhelo de pedirle al Señor: Señor, hazme nacer de nuevo. Me encanta porque dice Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar en el vientre de su madre otra vez y nacer? Y Cristo le dice: De cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, ni sabes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señores, yo no creo que haya un privilegio más grande que el privilegio, como nos dice Juan, de que una vez nosotros creemos en el Hijo de Dios, nosotros somos llamados hijos de Dios. Y que una vez nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, tenemos paz con Dios. Señores, ustedes entendieron la connotación de la mala noticia, de que yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no puedo generar fe, yo no puedo generar nada bueno en mí. De que yo estoy condenado al infierno, de que no hay nada bueno, de que Dios está airado conmigo por causa de mis pensamientos y obras, y que no hay obra que yo intente hacer para yo congraciarme con Dios. Mas Dios mismo en su misericordia y en su amor me amó, me vio, me salvó y puso en mí la fe para yo creer en el sacrificio de Cristo, creer en sus promesas y ser transformado por su Espíritu Santo en el proceso de santificación para llegar a ser como Él. Ese es el Evangelio, no hay otro Evangelio. Y me duele ver tanta basura que se está predicando en la calle, me duele ver tantas personas que están aferrándose a un evangelio que no es el evangelio, cuando personalmente, esto es una confesión que hago aquí, en mi caminar cristiano, en mi proceso de santificación, se me hace muy difícil el poder validar mentalmente ciertas verdades. A veces me maravillo tanto del evangelio, del mismo evangelio, que simplemente me queda preguntarme, Señor, ¿de verdad tú moriste por mí? Me duele porque hay personas que tienen una fe tan fuerte en un evangelio falso que me hace desear tener una fe fuerte por el evangelio verdadero. Una fe tan fuerte que no me haga dudar de él jamás, que no me haga dudar del amor de Dios por mí jamás, que no me haga dudar de mi propia fe en el Evangelio jamás. Porque yo he llegado a entender lo que conlleva la palabra de Dios. Señores, la Biblia no se equivoca, la Biblia no se contradice, la Biblia es un hilo rojo conductor perfecto, orquestado perfectamente por Dios. Que todos los eventos, desde la mordida de esa fruta hasta la llegada del reino de Dios, del cielo nuevo y la tierra nueva, como lo explica Apocalipsis, tiene un sentido, tiene una razón. Y la razón de toda la palabra, como dice el mismo Cristo en el aposento alto, cuando está orándole a Dios antes de ir a Getsemaní. Que Cristo lo dice, claro. O sea, Cristo, como que Cristo está hablando, orando a Dios, pero diciéndole a los apóstoles, ¿ustedes quieren entender para qué se escribió la Biblia? La Biblia es para darle vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo no sé ustedes. pero yo quiero conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, yo estoy claro de que así como Él lo dijo, yo tengo que morir a mí mismo cada día, morir a mis deseos, morir a mis ideas, morir a mi punto de vista, morir a mi cosmovisión, morir a mis filosofías, morir a mis deseos, morir a mis expectativas, morir a mi idea de éxito, a mi idea de lo correcto, a mi idea de lo incorrecto. Tomar mi cruz y seguirlo a Él. De eso es que se trata. Y yo tengo el gran temor, creo que debería ser el temor de todos nosotros, de encontrarme en el día del juicio final, engañándome a mí mismo, siguiendo un evangelio que no es el evangelio. O no solamente eso, el caso hipotético o el escenario de profesar el evangelio correctamente, pero no creerlo en el corazón para salvación y no vivirlo para mostrar fruto de justicia. En este episodio yo le quiero pedir a Dios, no solamente por mí, sino por cada persona que esté escuchando este episodio, que lo pueda compartir, que pueda mostrarlo a personas que no entienden el Evangelio, o que luchan con entender el Evangelio, o que tienen ese temor, esa falta de fe, esa poca fe, o mucha fe, o esa persona que necesita ese recordatorio de qué es el Evangelio. Yo quiero pedirle al Señor, primero que todo, que abra nuestros ojos espirituales a ver la grandeza de Cristo. A ver, la grandeza de su obra, la grandeza de su cruz, lo que significó que Dios se hiciera hombre y muriera por mí. No solamente que abra nuestros ojos a la grandeza de Cristo, que si hemos creído, nos abra los ojos a la grandeza de su amor. Que podamos ver qué tanto nos amó Dios, que podamos poner Dios me que yo que podamos decir Dios me amó a mí. Y que podamos ser sobrecogidos por ese amor que tanto nos hace falta, que tanto necesitamos y que es la única gasolina que necesitamos para cambiar al mundo. No necesitamos departamento de marketing, no necesitamos redes sociales, no necesitamos TikTok. Y es otra cosa, muchos tiktokeros cristianos están tomando cualquier otro disparate menos el evangelio. Y aquí me quillo con lo influencer cristiano. Que no estamos tomando el evangelio, la verdad del evangelio. Estamos creyendo que el evangelio es, no, ora a Dios que Él va a responder todas tus oraciones. Y el Señor va a enjugar toda lágrima. No, el evangelio es arrepiéntete y cree. Y que el Señor se glorifique en tu vida. Sea en toda bendición, sea dándote cosas o quitándote cosas. Ese es el Evangelio. No es otra cosa. Por eso le pido a Dios por ustedes y por mí mismo también. Que ustedes puedan ser fortalecidos en la palabra. Que puedan ser fortalecidos en fe. Que puedan ser fortalecidos por el poder del Espíritu, que es lo único que nos puede fortalecer, el gran poder de Dios en su Espíritu Santo. Y que podamos abrir no solamente nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro corazón, que después de esto podamos abrir nuestra boca y hablar de Cristo con fe y con valentía. Sin importar qué diga la gente, sin importar la oposición que tendremos, no que tengamos, sino que tendremos, porque eso no es una sugerencia, es una realidad. Como dice Paul Heyman, it's not a prediction, it's a spoiler. Tendremos oposición de las personas, pero que podamos llevar a los demás la esperanza de nuestra fe y con poder. Esa es mi oración, que podamos creer en el Evangelio, que podamos descansar en las promesas del Evangelio. Y como dice uno de mis mentores, mi querido Heyel Ortiz, que podamos descansar en las riquezas de la gracia. Que podamos descansar en el poder de Dios y que podamos ver qué significa realmente todo lo que Cristo hizo por nosotros y lo que conlleva en nuestra vida en el día de hoy. Y hasta aquí, señores, este episodio de The Locker Room Talk Show, el cual, señores, aunque ustedes no lo crean, es el episodio final de la temporada 4. A partir de este episodio estaremos tomando un descanso de los episodios regulares de The Locker Room Talk Show, aunque puede ser que por ahí en este periodo de vacaciones pueda venir uno que otro After Dark, así que no se lo pierdan, ténganlo pendiente. Si ustedes quieren escuchar más After Darks, me pueden escribir por mensajes. A ver si me inspiro y así sigue abriendo mi corazón. Señores, no se olviden, primero que todo, de votar por nosotros, por The Locker Room Talk Show, para los Latin American Podcast Awards. Pueden votar en el link que está en nuestro perfil de Instagram, @ The Locker Room Talk Show, en la categoría Religion and Spirituality. Pueden votar por The Locker Room Talk Show para los Latin American Podcast Awards. Estamos nominados en 3 categorías. En la categoría de Religion and Spirituality, en la categoría Dominican Republic y en la categoría Podcast of the Year. Gracias, mil gracias por su apoyo. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Y estamos muy agradecidos de Dios porque este proyecto no es para mí. Es para Dios y es para la bendición de ustedes. No se olviden de seguirnos en Instagram. Pueden también dejar un review en podchaser.com, que es, vamos a decir, el IMDb de los podcasts en el mundo. No se olviden de dejar su review en Podchaser. Y de la misma manera, síguenos en nuestras plataformas digitales. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Prime, Breaker, Stitcher. Y les conviene que le den follow a la cuenta, porque cuando volvamos a la temporada número 5, señores, esto va a estar súper bueno, con nuevos invitados, nuevos temas, muchas cosas chulas que vienen por ahí. Así que no se lo pierdan. Este año tuvimos muchas experiencias divertidas, muchas experiencias que nos han removido el interior y que nos han ayudado a crecer. Quiero darle las gracias específicamente a todos nuestros colaboradores, a las chicas de Invasión Femenina, a todos nuestros amigos de masculinidad, a mis líderes que me han corregido y me han ayudado a crecer, los hermanos que se han acercado para orar por mí. Estamos muy agradecidos de este tiempo. Y este año ha sido de gran, gran, gran bendición para nosotros en el podcast. Les pido que sigan orando por nosotros. Les pido que sigan intercediendo por el podcast, por este proyecto. Que al final se haga la voluntad de Dios sobre nosotros. Y que sin importar premios, sin importar fama, que podamos seguir siendo de bendición a todos ustedes. Señores, tomamos un break de unos 2-3 meses. Así que estaremos hablando de todo como baños escolares de los niños, ¿eh? Así que estaremos muy pronto, dígase septiembre, octubre, estaremos de vuelta con la nueva temporada, temporada número 5 de The Locker Room Talk Show. Señores, nos vemos por ahí y disfruten este verano caliente. Ya ustedes saben, fuerza Cuba, fuerza Latinoamérica, abajo el socialismo. Y que viva Cristo. Señores, nos vemos pronto. Chao, chao.